ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. En esta es su edición del 22 de junio del 2020.
Hola banda, estamos muy contentos de compartir con ustedes Noticias de Abajo, este programa que les hacemos con todo el corazón para caminar unidos, rompiendo fronteras hacia la libertad. Y bueno, pues es... hoy puntualmente para muchas personas es un día de fiesta, es el Día del Padre, y para muchas personas pues es un día más que hay que abolir por la imposición ideológica y comercial del día. Y desde acá, desde Noticias de Abajo, lo que pasa es que aprovechamos los 365 días del año para reivindicar la lucha social, la verdad y la justicia. Entonces pues este día no va a ser la excepción. Si ustedes lo están festejando, gócenlo, y nosotros aquí damos con la felicitación. Muchas felicidades a los padres LGBT, muchas felicidades a los padres amos de casa, que sabemos que son muy discriminados en este machismo cotidiano. Muchas felicidades a los padres de las presos, presas políticos. Muchas felicidades a los padres que están presos. Muchas felicidades también a los padres que están luchando por un mundo diferente, por un mundo más justo. Muchas felicidades a los padres que aman pero no pueden ver a sus hijos, hijas por alguna razón. A los padres que están con ellas, a los que están arriesgando sus vidas en pleno COVID, en su trabajo para llevar algo de sustento a sus familias. Acá en Noticias de Abajo me presento con mucho cariño, yo soy Crista.
De este lado se encuentra Evo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con el menú informativo.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Vamos con la primera nota. Revuelta y represión en Francia a los trabajadores de la salud. Balas de goma y gases lacrimógenos contra los sanitarios franceses en París. Una nota que nos comparte Desinformémonos. Y bueno, pues hay una rabia generalizada en contra de la institución social, policial, debido a su brutalidad, a su extrema violencia, aceptada por el gobierno e impune por parte de la justicia. Hay varias marchas en contra de las violencias policiales que se han dado en el lugar en varias ciudades de Francia en días anteriores. Y bueno, esta es la nota que nos comparte Desinformémonos. Imágenes que se han viralizado en redes muy fuerte, donde se gasta mucho dinero en policía y poco en trabajadores de la salud que están enfrentando esta pandemia.
También les tenemos una nota del Estado español. Ejército reconoce a quien encañonó a un adolescente en Jaca, Huesca. Nos la comparten de caos en la red. Y es terrible que se tenga que vivir en un mundo donde nuestros jóvenes sean amenazados constantemente por las fuerzas de autoridad. Entonces les tenemos esta nota más adelante.
Y también vamos a tener una nota de Colombia, de eltierro.com, una nota acerca de los caminos desinfectantes están acabando con la vida de colibríes en Bogotá. Pues es el resultado del esparcimiento de desinfectantes químicos realizados por el gobierno local para enfrentar la pandemia. Pues está siendo denunciado. De hecho, es en Colombia, y hay como esta confirmación, pero hay otros lugares allá en Europa donde se ha confirmado este hecho de pues lo dañino que pudieran ser estas sanitizaciones, que bueno, pues no piensan en la fauna. Publicaciones de ciudadanos en Facebook difundieron este lamentable suceso. Ahí les vamos a compartir la nota.
De Brasil les ofrecemos: lucha entre antifascistas y bolsonaristas se intensifica mientras el coronavirus no da tregua. Nos la comparten Les Compas de Caos en la Red, y también le tenemos una nota de Caos en la Red que se titula: muere de COVID-19 Paulino Payacán, líder indígena de Brasil, defensor del medio ambiente. Ya les habíamos dado en programas anteriores noticias de cómo está de ruda la onda en Brasil, y vamos a seguirla comentando con las novedades que ahora hay con esta intensificación de la lucha.
Y en Chile, la policía chilena denunció a las creadoras de Un Violador en Tu Camino por incitar a la violencia en contra de la policía. Una nota que ha circulado allá en los medios de Chile. Y bueno, pues algo que se nos hace absurdo, ¿no? Que quieran criminalizar el trabajo que hicieron estas mujeres para visibilizar la violencia y la brutalidad de la policía como agresores de nuestras compañeras. Vamos a tener información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
De Kurdistán, desde el genocidio hasta la resistencia, las mujeres yazidíes y su contraataque. Esta la podemos encontrar en Kurdistán en América Latina, y tenemos también, bueno, unas palabras de las compañeras de lo que están viviendo, que está muy fuerte la situación para allá. Fuerza, Rojava.
Tras arresto, violación y tortura, se suicida Sara G. Gassi, activista LGBTI. Una nota también que aparece en las redes sociales y que, bueno, pues también causa indignación este trato, insistimos, que siguen teniendo contra las disidencias en todo el mundo.
De Siria tenemos entrevista con una trabajadora médica internacionalista en el norte y este de Siria. La podemos encontrar en Women Defend Rojava.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Vamos a tener también un audio que nos comparte Desinformémonos, que se titula: el gobierno aprovecha incertidumbre por COVID-19 para expandir presencia militar y avanzar en el corredor transísmico. Pues es un audio que nos comparten nuestros compañeros y dicen: este manejo confuso de la pandemia hace que la gente se desorganice, que no haya reuniones físicas, que haya miedo a reunirse, y eso es lo que está aprovechando este gobierno para avanzar en los proyectos de militarización en la región.
De la banda de Oaxaca, denuncian amenazas de muerte contra defensoras de mujeres en Oaxaca. Esta nota la comparten les compas de Desinformémonos. Y bueno, la situación es terrible, con un montón de feminicidios que tenemos y con las acusadas sean las defensoras de las mujeres. Vamos a tenerles la nota completa.
Vamos a tener también una nota acerca de Oaxaca, donde la minería podría agudizar la sequía en pleno pico de la pandemia. Una nota de Avispa Media que nos relata acerca de esta situación que genera este extractivismo voraz capitalista allá en Oaxaca, y dicen más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia, que es el agua. En este contexto de sequía, el gobierno ha decidido declarar la minería una industria con alto impacto en los recursos hídricos como una actividad esencial.
Les tenemos una nota que dice: médicos residentes marchan a Palacio Nacional, piden a AMLO condiciones de trabajo dignas. Y sí, qué bueno que la banda se ponga las pilas para, pues, para exigir lo que nos corresponde, como seres vives que somos. Y pues, este vendría siendo nuestro menú informativo. Vamos con un poco de música.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo engulle el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo visten con palabras. Yo pienso que a mi pueblo le dan oscuridad. Yo pienso que a mi pueblo le quitan los caminos. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo, que es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz. Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas. Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad. Yo pienso que a mi pueblo le robaron la vida y solo en los museos se la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que empolvado está. Mi pueblo es aún pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus espacios, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá. Se llenará de agua, de aire y de amigos, podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, planteando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día se dirá: la vida es posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Balas de goma y gases lacrimógenos contra los trabajadores de la salud en Francia, allá en París, nos dice Desinformémonos, una nota de Martín Barzilay y Haitán Pictures. El martes 16 de junio del 2020 desfilaban en las calles de París, Francia, los enfermeros, médicos y todos los que trabajan en los hospitales públicos para reclamar más medios, más puestos y un aumento de salario. Hace un par de semanas, el presidente Macron aseguró que les daría una medalla a todos por el riesgo y el trabajo durante la crisis del COVID-19. Pero como se pudo leer en las pancartas de la manifestación, no queremos medallas, queremos dinero, dicen los trabajadores de la salud pública. En Francia, muchos sanitarios se enfermaron de COVID. Las condiciones de trabajo en el momento del pico de la pandemia eran fatales. Faltaban mascarillas y equipos de protección individual. Los trabajadores de la salud tuvieron que vestirse hasta con bolsas de basura para poder atender a los enfermos. Ayer 16 de junio, los manifestantes se concentraron a la una de la tarde en el Ministerio de Salud. Estaban presentes los sindicatos, pero también en cantidad de gente no afiliada y simpatizantes. Las autoridades dicen que había como 18.000 personas. El trayecto de la marcha era muy corto. Tras 20 minutos caminando, la masa de manifestantes llegó al descampado de la explanada Desinvalidez. La policía bloqueó todos los accesos a la explanada. En ese momento, algunos de los manifestantes quisieron llegar hasta la Asamblea Nacional, pero la policía les cerró el acceso. Comenzaron a tirar gases a los manifestantes. En ese contexto empezaron los enfrentamientos. Los street medics, voluntarios que asisten con primeros auxilios a los manifestantes y eventualmente a la policía, tuvieron que intervenir ante el lanzamiento de balas de goma por parte de la policía. En la explanada de Desinvalidez, las autoridades detuvieron a 32 personas, una de ellas es enfermera de 55 años, aquejada de asma. Ese arresto fue filmado y difundido masivamente por las redes sociales, cuestionando una vez más los métodos violentos de la policía francesa. Los medios de comunicación masivos han hablado de anarquistas infiltrados, pero la realidad es diferente. En este momento en Francia hay una rabia generalizada en contra de la institución policial debido a su violencia, aceptada por el gobierno e impune por parte de la justicia. Varias marchas en contra de las violencias policiales han tenido lugar en varias ciudades de Francia en días anteriores. Y bueno, pues no solo el portal de Desinformémonos, pero bueno, una de nuestras fuentes que podemos consultar acerca de estas revueltas allá en Francia, pues es desinformémonos.org. Vamos con más información.
¡Ah, por ellos! ¡Oe! El ejército reconoce que encañonó a un adolescente en Jacauca. Andaban de maniobras y resultó tentador. La madre de un chico de 16 años denunció en las redes sociales que su hijo fue apuntado por un soldado con su arma durante las maniobras realizadas en días pasados en el casco urbano de la localidad ocense de Jaca. Un joven de 16 años se encontró con la sorpresa de que al subir por las escaleras comunitarias de su casa, uno de los 5 valerosos soldados de la patria lo encañonó. ¿Sería este chico un terrorista bolivariano independentista CDR? Al saberlo, la madre escribió en las redes sociales: uno de los militares ha apuntado con el arma a mi hijo. Increíble. Al día siguiente, la mujer publicó otro mensaje informando que había recibido la llamada del coronel en jefe del regimiento de Galicia 64, con sede en Jaca, y del responsable de la patrulla pidiendo disculpas. El ejército ha confirmado lo ocurrido. Dicen que fue un error y ha aducido falta de veteranía del soldado. La madre comentó que no me parece ni medio normal que hagan maniobras en el casco urbano de Jaca de noche y encima el militar de Marras no ha bajado el arma en ningún momento. ¿En manos de quién están las armas? Se antoja casi en una pregunta incómoda. Esta nota, pues decíamos, nos la comparten nuestras amigas de Caos en la Red, y pues en manos de gente verdaderamente terrible. De entrada, pues lo que están haciendo notar es un rango inventado, mediocre, una capacidad de doblegar, de someter, de intimidar, y a la mierda con todo eso. Entonces, justo estábamos viendo de represiones brutales en Estados Unidos, y díganme si no es una represión psicológica y traumante que un menso que se cree superior te apunte con un fusil. Entonces está súper mal, y no nos conformamos con una disculpa del ejército. Que retiren a todo ese regimiento, pelotón o como se llame, de Jaca, y de preferencia pues del mundo. Pero bueno, hay que hacer algo puntualmente con la banda que está ahí. Nos comparte la compañera.
Ahora vamos con otra nota. Esta nos la comparte el portal eltierrero.com y nos dice: camiones desinfectantes están acabando con la vida de colibríes en Bogotá. Estoy en Colombia. Y bueno, publicaciones de ciudadanos en Facebook difundieron el lamentable suceso. Aseguraron que todo fue resultado del esparcimiento de desinfectantes químicos realizados por el gobierno local. Docenas de publicaciones en redes sociales difundieron la información durante el pasado fin de semana con fotografías donde se puede observar mariposas y colibríes, pues ya sin vida en el suelo. Y bueno, pues esta sanitización que a veces se está dando en algunos lugares del mundo debido a esto de la pandemia, pues a veces resultan ser contraproducentes, ¿no? Y en este también discurso de total asepsia, cuando el problema no es tanto la limpieza, sino la falta de equilibrio entre el estar sano, el poder tener acceso a comida suficiente y saludable, y no en estar aventando cloro y otros químicos muy fuertes para la salud humana y para la salud de la vida en todos los sentidos, como lo es el caso también de las aves o los insectos que nos rodean y que son parte de un ecosistema, pues, que cada vez está más lacerado por nuestra forma irracional que nos movemos los seres humanos. Y bueno, pues les dejamos ahí el link, lo vamos a estar compartiendo en nuestro portal en eltierrero.com. Vamos con más información.
Les tenemos la nota del Comité de Solidaridad con el Kurdistán, que la pueden encontrar también en Kurdistán América Latina, y también les tenemos otra nota de las compañeras de Rojava. Pronunciamiento de denuncia y solidaridad frente a los ataques aéreos turcos del 15 de junio en Bashur, Kurdistán del Sur. Alto al fascismo del Estado turco. Defendemos Kurdistán. Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, denunciamos los ataques aéreos del régimen fascista turco en Bashur, Kurdistán del Sur, Irak, ocurridos la madrugada del 15 de junio. Los bombardeos alcanzaron las montañas libres de Kandil y la región en Shengal, área donde la comunidad yazidi, luego de haber vivido una masacre genocida de ISIS en 2014, se organiza de manera autónoma. Estos ignominiosos ataques tuvieron además como blanco deliberado campos de refugiados en Mahmur, así como un hospital para su atención. Estos bombardeos no representan sino la fuerza aérea del ISIS y corresponden al inicio de la operación Garra de Águila, sumándose a la guerra declarada por Recep Tayyip Erdogan contra el pueblo kurdo. Estos ataques a civiles representan crímenes de guerra que, ante el silencio y la complicidad del Estado norteamericano y demás estados, deben ser condenados por la resistencia en cada parte del mundo. Por ello, nos unimos a los llamados internacionales de levantarnos en contra de los crímenes cometidos por el Estado turco y el régimen fascista y genocida de Erdogan. Denunciamos la responsabilidad de todos los estados miembros de la OTAN y de todas las organizaciones internacionales como la ONU, que giran la vista ante las graves violaciones de derechos humanos cometidos en todo Kurdistán. En la resistencia común vemos la defensa de nuestra propia esperanza y hemos reconocido la revolución kurda como propia. Nuestra propia revolución. Basta de crímenes de guerra, basta de ataques a las mujeres kurdas, basta de represión a las defensoras de la libertad en Kurdistán. Basta de genocidio, no a la invasión turca en Kurdistán. Defendemos el pueblo kurdo, defendemos Kurdistán, mujer, vida y libertad. Women Defend Rojava. Bueno, este es el Comité de Solidaridad con el Kurdistán y vamos ahora a compartirles la siguiente nota de nuestras compas. Y se las vamos a resumir de la siguiente manera. Desde el genocidio hasta la resistencia de las mujeres yazidíes y su contraataque. Es fundamental analizar el genocidio y la resistencia desde el punto de vista de las mujeres. Cuando el cuerpo de las mujeres se convierte en un área de ocupación, no solo existe la necesidad de considerar e investigar el feminicidio dentro de los genocidios por separado, sino de analizar los genocidios desde el punto de vista de las mujeres, específicamente cuando nos referimos a la historia de Kurdistán. Esto es más válido si pensamos que durante la noche del 15 de junio de 2020 en Irak, en Kurdistán del Sur, y con complicidad internacional en unos y unos meses después de la conmemoración del 73 genocidio yazidi que tuvo lugar el 3 de agosto de 2014 por parte de ISIS, 50 aviones de combate del Estado turco, el segundo ejército más grande de la OTAN, lanzaron una docena de ataques aéreos contra campos de refugiados del pueblo kurdo. Los bombardeos ocurrieron repetidamente en el campo de refugiados de Mahmur, en el monte Kandil, en las áreas civiles y particularmente en el monte Shengal, una zona que vio el nacimiento con una autoorganización comunal de mujeres de un gobierno autónomo inspirado en la filosofía del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y el ejemplo revolucionario de Rojava. Con este ataque injustificado, hoy más que nunca Turquía ha revelado al mundo sus mecanismos inhumanos de genocidio, asimilación y destrucción que representan una amenaza para la vida pacífica del pueblo kurdo, así como para todas las poblaciones del Medio Oriente y en todo el mundo. Pero sobre todo el ataque injustificado de Turquía, bajo complicidad internacional de Estados Unidos, al monte Shengal, representa un ataque especialmente en el corazón de la revolución de las mujeres kurdas yazidíes, que constituyen una de las comunidades más antiguas del mundo. En respuesta a estos ataques, las mujeres organizadas en consejos autónomos de Shengal han declarado la necesidad de condenar internacionalmente a Turquía mientras ellas fortalecen su autogestión popular. La nota es más larga y les invitamos a leerla. Y son unas compañeras impresionantes. La verdad es que si en todas partes del mundo tenemos que defendernos de un machismo sumamente violento, ellas tienen que defenderse también de los aviones y ametralladoras y bombas y muchas cosas bastante tétricas, y siguen en una autogestión, en una coordinación muy chida, muy feminista, muy libertaria. Arriba las mujeres del Kurdistán y sigamos sus pasos, compañeras, compañeros, compañeres.
Pero resulta que la policía chilena denunció a las creadoras de Un Violador en Tu Camino por incitar a la violencia en su contra. Esto se hizo viral el pasado 17 de junio, cuando en pues varios medios, incluyendo los de paga, pues también han hecho eco de esta nota informativa, donde pues se abre una demanda en contra de estas compañeras, que se basa en un video publicado por el colectivo feminista con el mensaje "Fuego a los pacos". A los pacos culiaos son estos policías, gendarmes, fuerza, ¿cómo se dice? Brazo opresor del capital allá en Chile. Y el polémico video del Ministerio Chileno de la Mujer, que las feministas tachan de empático con el agresor. El colectivo feminista chileno Las Tesis, de izquierda a derecha, Paula Stagne, Dafne Valdés y Sibila Sotomayor y Lee Cáceres son las que han sido acusadas. El Cuerpo Policial de Carabineros de Chile interpuso una denuncia en contra del colectivo Las Tesis, creadora del himno mundial Un Violador en Tu Camino, por considerar que un video que colgaron en sus redes sociales incitaba a enfrentarse a los uniformados con violencia, confirmando este martes fuentes policiales. Fuego a los pacos, forma vulgar de referirse a los carabineros en Chile. Fuego a la yuta, expresión despectiva para nombrar a la policía. Es la frase que proclamaron Las Tesis en un video subido a YouTube el pasado 27 de mayo y que motivó la denuncia, según el Libelo, al que tuvo acceso el diario local de La Tercera. Nos persiguen, bloquean las salidas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes y comienzan a quemarlo todo. Desfilan armados por nuestras calles, lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan. El gobierno no escucha y renueva las armas de la policía. Fuego a los pacos, fuego a la yuta. Sería el párrafo completo referido por carabineros, según la filtración de la prensa. El cuerpo policial argumenta en la denuncia que resulta preocupante que actividades tales como la ejecutada por el colectivo antes mencionado puedan nuevamente motivar reacciones de fuerza y agresión en contra de unidades policiales y su personal. Bueno, pues una nota que pues nos causa molestia, en el sentido de que quieran acusar a estas a las víctimas, ¿no? Que serían más bien las compañeras que están denunciando estas agresiones y este acoso, y que por eso pues se hizo un himno global, un himno mundial, ¿no? Por eso mucha gente en todas las partes del mundo pues realizaron este canto y se lo dirigieron a sus autoridades, a sus policías, a sus propios pues compañeros en casa, en el trabajo, ¿no? En muchos lados, en la calle. Y bueno, pues esta es una nota que pues en ese sentido causa indignación, y que pues los pacos, la policía, se ha ganado el malestar y el desprecio de mucha gente, no por una canción, ¿no? Definitivamente ha sido por un actuar brutal, un actuar violento, y defendiendo siempre a los de arriba en contra del pueblo trabajador, que bueno, también es algo que fue recurrente y que ha sido recurrente durante toda esta pandemia, los pacos o la policía cuidando al gran capital, ya sea en el banco, en el mall, en el centro comercial, y arremetiendo en contra de los del pequeño comercio, de los más indefensos, de los que salen a ganarse el pan con su trabajo honesto. Y bueno, pues ahí dejamos la nota. Vamos con más información.
La siguiente nota es una nota bonita, es una entrevista que va a venir rompiendo las fronteras de Alemania, de Siria y hasta de Turquía. Es a Jihan, que es una médica, que aunque todos sabemos que es totalmente comprensible y es bastante alabable que la banda se guarde, se tome cuidados en cuarentena, pues hay personas que están dando sus conocimientos y sus capacidades para ayudar a otros a sanar. Es el caso de Jihan. Jihan es una internacionalista alemana que, después de la masacre de Shengal y el ataque sobre Kobane en 2015, decidió viajar al norte de Siria para unirse a la revolución confederalista democrática impulsada por el movimiento de liberación kurdo. Actualmente desarrolla tareas como sanitaria en primera línea del frente. Y aquí la banda de Women's Defense Rojava, pues ha tenido una entrevista con ella que está buena y larga, entonces vamos a comentarla. Vamos a leerles un pequeño fragmento, pero les invitamos a ustedes a leerla más adelante. Después, ¿puedes ponernos un poco en contexto cómo está la situación aquí en el frente, en qué punto está la guerra? Esta es la última línea de frente desde el inicio de la ofensiva del año pasado. Aquí, por ejemplo, hay un barrio que es de los 7 yihadistas y todavía hay numerosos ataques, la mayoría de veces con armamento pesado, aunque también con ligero. A nivel más general, ahora están habiendo muchísimos movimientos. Hay movimiento de aviones, de guerra, hay movimiento de otro lado del frente. Sabemos que los soldados turcos están construyendo más posiciones, recambiando tropas, haciendo trabajos de reconocimiento. Los drones siguen volando. Los rusos y los americanos patrullan con los turcos una gran parte de todo esto. Va de recoger información. Así que pensamos que después de esta situación del coronavirus tendremos de nuevo una escala en la guerra. Al mismo tiempo, el Estado Islámico se está reorganizando específicamente en la región de Deir ez-Zor. Los ataques y amenazas son de nuevo parte del día a día allí. Todavía hoy se arrestan sus células durmientes en los cantones de Sisire y Kobane. Las guerras a las que nos enfrentamos aquí tienen estas distintas partes. También en otras preguntas que le hacen a la compañera, ella menciona que tienen 40 respiradores, por lo cual son muy meticulosos en los cuidados de sana distancia, de higiene y de guardarse lo más que se pueda, porque pues los ventiladores para COVID se desocupan pues cuando la persona muere o cuando la persona sana. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces también menciona que el mundo está como muy, muy al pendiente de las noticias del coronavirus y que ella comprende eso, pero que también no deben ser ajenos a los bombardeos que están viviendo y a las cosas terribles, ¿sí?, a las que se puede someter un pueblo, como les comentábamos incluso en otro notic, y aquí es mencionado también este rollo de hacer sabotaje con el agua, con la comida, por parte de las personas que quieren perjudicar a Rojava y el movimiento de liberación. Entonces les invitamos a continuar ustedes leyendo esta entrevista tan buena en Women Defend Rojava, y nosotros seguimos con más.
Y en Egipto tenemos una nota que comparte Yasmín Navarro y habla acerca de un homicidio homofóbico, el arresto, violación y tortura de una activista LGBTI que termina en un suicidio. Ella es Sara Hegazi. La activista dejó una dolorosa carta en la que explica que tras la persecución que sufrió, le fue difícil sobrevivir. Sara Hegazi se suicidó el pasado domingo 14 de junio tras ser arrestada, violada y torturada en Egipto. La activista LGBTI dejó una conmovedora carta en la que explica que los abusos de las autoridades la rompieron por completo. Fue en 2017 cuando, orgullosa de su identidad de género, alzó una bandera con los colores del arco iris durante un concierto del grupo libanés Mashru Leila, cuyo cantante es abiertamente homosexual. La foto del momento circula hoy ampliamente en internet, porque fue a partir de allí que la pesadilla comenzó. El régimen del presidente Al-Sisi emprendió una campaña de persecución contra homosexuales egipcios en la que arrestó a 57 personas, entre ellas Sara. Ella era la única mujer entre los detenidos y pasó 3 meses en prisión, donde sufrió acoso, discriminación, torturas y abusos, como ella misma relató. Entraron en mi casa preguntándome si mantenía mi virginidad y por qué no llevaba el hijab. Tras ello me sometieron a una descarga eléctrica sin más presentación. Después vinieron más descargas eléctricas. Durante los interrogatorios, entre gritos e insultos, animaron a mis compañeras de celda a violarme. Contó luego de pagar una fianza.
Lo que siguió después fue recibir el estigma de sus familiares, vecinos e incluso del grupo LGBTI al que pertenecía. La activista marxista, militante de la agrupación socialista Pan y Libertad, solidaria con los presos políticos y enfocada en la lucha de clases, fue abandonada por completo ante el miedo del resto a enfrentar una sociedad y un gobierno que ve a la homosexualidad como un peligro para el orden nacional y para la moral. Entonces Gegasi se mudó a Canadá, donde siguió defendiendo los derechos humanos y condenando la represión en su país, pero la tortura, los abusos y el rechazo y el estrés postraumático permanecieron. Finalmente, antes de terminar con su vida, escribió: a mis hermanos, intenté sobrevivir, pero no pude, perdónenme. A mis amigos, la experiencia fue demasiado dura y fui débil, perdónenme. Mundo, fuiste cruel en gran medida, pero te perdono. La prisión me mató, me destruyó. Sara Gegasi, activista LGBTI. Y bueno, pues lamentable situación, ¿no?, de vivir la persecución, el hostigamiento por pensar distinto, el sufrir la prisión en todos los aspectos, en cualquier tipo de prisión, pues es una condición que denigra a las personas, que denigra a los seres humanos. Y bueno, en ese sentido, pues se ha cobrado una víctima más. Y también esta campaña homofóbica que despliegan muchos estados-nación para seguir legitimando un poder patriarcal y machista. Vamos con más información.
Les tenemos ya la nota de Brasil. Brasil, lucha entre antifascistas y bolsonaristas se intensifica mientras el coronavirus no da tregua. La pandemia de coronavirus no da tregua en Brasil. Los muertos e infectados aumentan en el país y llegan impactantes imágenes de trabajadores desenterrando en los cementerios los huesos de personas sepultadas para liberar. En medio de esta crisis sanitaria, la tensión entre el gobierno de Jair Bolsonaro y la Corte Suprema se intensifica mientras siguen las protestas en contra y a favor del mandatario. Fuera Bolsonaro, gritaron los manifestantes en el centro de la Avenida Paulista de Sao Paulo. La protesta, en la que se enarboraron pancartas contra el racismo y el fascismo, contó además con la presencia de políticos como Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, y la presidenta del Partido de los Trabajadores, PT, Gladys Hoffmann. Contra el racismo, por la democracia, a favor de los trabajadores, los fascistas no tomarán las calles, escribió Hoffmann en Twitter. En los alrededores del ayuntamiento de esta ciudad, los partidarios de Bolsonaro también salieron a manifestarse. Muchos lo hicieron en coche, mostrando bandera de Brasil y con mensajes en contra del gobernador de Sao Paulo, João Doria. Las dos manifestaciones fueron pacíficas y no hubo incidentes como los ocurridos la semana pasada, cuando la policía intervino con gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras, en la capital, Brasilia, el gobernador Ibaneis Rocha bloqueó la explanada de los ministerios, lugar en el que se encuentran los edificios de poder público y donde, desde hace varios domingos, se han celebrado protestas antidemocráticas organizadas por simpatizantes de Bolsonaro, quien también arengó algunas. Vamos a compartirles que en el momento en el que la banda de Caos en la Red publica esta nota, la cifra de contagio de coronavirus está en... La cifra de muertes fue de 43.332 y de infectadas registradas de 867.624, colocándose Brasil entre los países más afectados de este planeta después de Estados Unidos. Vamos también a compartirles la nota de este gran luchador social que ha muerto por COVID-19. Muere por COVID-19 Paulino Payacán, líder indígena de Brasil y defensor del medio ambiente. Paulino Payacán, uno de los líderes indígenas más importantes de Brasil, falleció por coronavirus este miércoles a los 66 años en el Hospital Regional de Redencao, estado de Pará, una jurisdicción donde el COVID-19 ha afectado seriamente a las comunidades aborígenes, principalmente los ancianos. Así, aquel referente pasó 10 días bajo un delicado estado de salud antes de morir. Payacán es recordado por ser uno de los íconos en la defensa del territorio de la tribu de Kayapó, interponiéndose ante el avance de mineros y madereros. De hecho, conformó la camada que incentivó el reconocimiento del derecho al territorio para las comunidades en la Constitución de 1988. El legado de la lucha de Paulino Payacán está arraigado aún a la vida de los pueblos indígenas en todas las regiones de Brasil, señaló la articulación de los pueblos indígenas de Brasil en las redes sociales. También difundió un video de la comunidad de Caingang, al sur del país, que rindió un homenaje. Y bueno, en Noticias de Abajo, todo el amor a la bandita que ha hecho grandes cosas con su vida y que pues ya le está llegando. Y pues todo nos dejan una gran misión, que es seguir con lo que ellos hicieron en vida, con lo que ellos hicieron en vida. Todo el amor también a la banda que le ha conocido personalmente y que va a seguir defendiendo la causa de la tierra.
Thank you. cierta dosis de plomo. Es necesaria una cierta dosis de ternura. Es necesaria una cierta dosis de plomo. Una cierta dosis para adivinar, para comenzar. Es necesaria una cierta dosis para quitarme de en medio. Es necesaria una cierta dosis, una dosis. Es necesaria una cierta dosis de ternura.
Es necesaria una cierta dosis, una dosis. ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno, pues ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo y vamos a iniciar con la primera nota acerca de un audio que hemos extraído de un video que nos comparte desinformémonos.org, que se titula Gobierno aprovecha incertidumbre por COVID-19 para expandir la presencia militar y avanzar en el corredor transísmico. Este manejo confuso de la pandemia hace que la gente se desorganice, que no haya reuniones físicas, que haya miedo a reunirse, y eso es lo que está aprovechando este gobierno para avanzar en los proyectos y militarización de la región, señala Miguel Ángel García Aguirre de la Asociación Maderas del Pueblo con relación al proyecto del corredor transísmico. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y continuamos con este espacio de información, noticias de abajo.
Hola. ¿Hay más militares ya señalados en el Istmo? Bueno, militares por un lado y por el otro lado la Armada de México, que está en los dos puertos, en Coatzacoalcos y en Salina Cruz. La última estimación que yo conocí de gente seria hablaba ya de 25.000 elementos militares y marinos en el Istmo de Tehuantepec. Lo acaba de decir hace poco López Obrador cuando da el banderazo, dice que se convierte, él no dice muro, dice muy sutil, una cortina. Una cortina para que no sigan, para que no tengan que irse a sufrir a Estados Unidos los migrantes. Es una metáfora, para no decir un muro sin tabiques militar. Cuando uno habla del Istmo, casi siempre se remite uno a la imagen del Istmo oaxaqueño, ¿no? Con las tecas y los bailes y la música, pero está el Istmo veracruzano, el Istmo de la parte de Veracruz, que en realidad ahí es una zona mucho, muy depredada, muy destruida desde hace muchos años. Es Tabasco y Veracruz fueron las dos entidades con selvas que más desaparecieron, por ganadería y por industrialización, y esa parte pues tiene, digamos, planchada, la 4T y el López Obrador tiene planchado el proyecto, por eso, ahora que va a dar el banderazo, que fue hace una semana dar el banderazo, no puso un pie en Oaxaca, lo hizo en Veracruz, estuvo en Coatzacoalcos, Minatitlán y Sayula, ahí fue donde dio el banderazo, no se atrevió a poner un pie en Oaxaca, porque en Oaxaca, aunque dispersa, estamos dispersos y hay ciertos como diría, falta de comunicación o falta de alianzas honestas, pero hay una resistencia del pueblo ahí. De broma decimos que los bloqueos son el deporte nacional en Oaxaca. El gobierno, como dijo López Obrador, también le vino como anillo al dedo la pandemia, porque este manejo confuso de la pandemia hace que la gente se desorganice, que no haya reuniones físicas, que haya miedo a reunirse, que haya miedo a movilizarse, y eso es lo que él aprovecha. El gobierno está aprovechando para avanzar con los proyectos, los inicios de los proyectos, aprovechándose esta confusa pandemia. Pues sí, hay mucha división, se ha aumentado la división porque la gente sí quiere empleos, aunque sean, ¿qué empleos van a dar? Pues los empleos de peones, de jornaleros, de albañiles, de sirvientas, y lo peor de todo, pues ya parece que no entendemos, no aprendemos. El ejemplo más directo es el corredor Minatitlán-Coatzacoalcos, que se le prometió en los años 70, cuando el boom petrolero, se prometió que este corredor petroquímico de Minatitlán a Coatzacoalcos y el de Salina Cruz iban a generar bienestar, iban a generar que salieran de la pobreza los pobladores, y 40 años después estamos viendo, es la zona más contaminada del país, la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, de suelo, agua y aire, pero lo que queda de manchón de selva es la Sierra de Santa Marta, y allí sí existe un movimiento de resistencia indígena, que son náhuatl y son zoque popolucas. Este reciclado megaproyecto del Istmo, que es un paquete de megaproyectos que se llamó originalmente el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, en tiempo de Cedillo, es exactamente el mismo que retoma López Obrador, no solo ahorita, lo tomó desde 2006 en su campaña, lo tomó en el 2012 en su campaña y lo toma en el 2018 y ahora ya como presidente. Es como una caricatura del sistema chino. El sistema en China es un capitalismo monopolista de Estado. Es el gobierno el que con un discurso socialista controla políticamente, con un partido único, controla con militares y con represión para favorecer a ciertos empresarios mundiales, pero también para fortalecer. Y esto es como una caricatura, tiene un sueño faraónico López Obrador, y hacia allá parece que tiende. Él anunció ahora que el transísmico, ahora que dio el banderazo, que el transísmico sería bajo un control del Estado total, un control total del Estado.
Les tenemos también otra nota que por un lado puede generar mucha indignación y miedo, pero por otro lado pues genera algo bonito en el corazón, porque la cantidad de banda que se solidariza con ella es bastante grande. Entonces vamos a ver directamente el comunicado. Ante la denuncia de la grave amenaza proferida en contra de las integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca el día 15 de junio, los espacios asociados, organizaciones sociales y personas firmantes nos pronunciamos de la manera más enérgica para exigir garantías de seguridad para todas las integrantes del Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Oaxaca. Reconocemos que el Consorcio Oaxaca es una organización feminista de la sociedad civil que ha logrado a lo largo de 17 años ha estado comprometida con el trabajo de los derechos de las mujeres oaxaqueñas. Ha denunciado y acompañado casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos contra el pueblo de Oaxaca, organizaciones sociales y defensoras. No es la primera vez que una organización que denuncia injusticias resulta incómoda para las instituciones del Estado. Tampoco es la primera vez que se les vigila, allana, persigue, criminaliza o amenaza. El día de hoy vemos con mucha preocupación que esta agresión intenta frenar el trabajo de las compañeras, intimidarlas para obligarlas a dejar de denunciar o de promover los justos derechos de todos y de todas. Esta amenaza de muerte claramente deviene de la denuncia de impunidad y complicidad del gobierno del estado y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. En casos como el de María del Sol, las denuncias de desaparición de mujeres en nuestro estado, feminicidios, asesinatos de defensores, entre muchos otros agravios, el contenido simboliza el profundo odio de actores cobardes que ven sus intereses afectados y que a toda costa buscan socavar la energía con la que las compañeras trabajan a favor de la justicia y que puede configurar el punto de partida para una escalada de ataques de mayor calado, de la cual responsabilizamos directamente al Ejecutivo Estatal, así como al Fiscal General de Justicia de Oaxaca. Expresamos nuestra más estrecha solidaridad con las compañeras, les expresamos que no están solas en su lucha por los derechos humanos y demandamos al gobierno federal de la CNDH que tome en sus manos la responsabilidad de investigar y proteger a las integrantes de Consorcio Oaxaca. Asimismo exigimos cese el hostigamiento de quienes defienden a las y los defensores de derechos humanos, que se haga una exhaustiva investigación para dar con los responsables de las amenazas de muerte contra Consorcio Oaxaca, que se garantice la vida y seguridad de todas las compañeras que integran Consorcio para continuar con su labor. No están solas, si tocan a UNE, nos tocan a todes. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 19 de junio 2020. Y les comentaba que las y los colectives que se han sumado son un montonal, y pues leerlo sería más largo que la nota, pero pueden buscar esta información con nuestra banda de Desinformémonos. Continuamos con más.
Y también tenemos otra nota de Avispa Media, avispa.org, el portal en internet, y en este caso nos comparten una nota que se titula Oaxaca, minería podría agudizar sequía en pleno pico de la pandemia. Dice, la minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso de agua limpia en tiempos de sequía y COVID-19. Y bueno, como en otras ocasiones, nuestras compañeras y compañeros de Avispa nos comparten un documento de investigación acerca de esta relación que guarda la gravedad de la pandemia del COVID-19, que dice está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340, pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia, que es el agua. En este contexto de sequía, el gobierno ha decidido declarar la minería una industria con alto impacto en los recursos hídricos y declararlo como una actividad esencial. En el último informe de monitor de sequía publicado por el Servicio Meteorológico Nacional el día 5 de junio, se destaca en el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23,2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32,5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12,3% sufre una sequía grave. Desde inicios de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, esos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de ZAPAO, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar, le asegura Avispa Media el señor Margarito Jiménez de la colonia Miguel Alemán en la colonia América, otra zona popular de la periferia urbana. La señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. Esto ya no es normal, señala. Y bueno, nos comparten infografías y termina esta nota para resumirla y le invitamos a que la conozcan en el portal avispa.org. Como en medio también de esta severa crisis hídrica, pues pareciera que la industria minera considerada esencial por el gobierno de López Obrador en tiempos de pandemia y sequía, más que favorecer la salud de las comunidades en la que opera, ha traído consecuencias devastadoras para los pueblos originarios de Oaxaca. Representa una amenaza y un riesgo latente a las fuentes de agua limpia. Es así esencial para la vida de las y los oaxaqueños e indispensable para detener la transmisión de un virus mortal que se encuentra en su fase de contagio acelerado. Finalmente, si estas han sido las consecuencias y los impactos ambientales y sociales de tan solo 3 proyectos mineros en operación en el estado, es difícil imaginar lo que podría ocurrir si llegara a ampliarse o explotar los más de 355 concesiones emitidas en Oaxaca. El sentimiento de las y los pobladores y campesinos que han conversado con Avispa Media es que lo que está en juego es su existencia misma como pueblos, de ahí que se advierta que los procesos de resistencia contra la minería en Oaxaca seguirán aumentando en cuanto se tenga la posibilidad de salir a las calles. Y bueno, en esta infografía nos comparten pues las afectaciones, particularmente en el agua, de muchos de los proyectos mineros que están operando en Oaxaca y que han sido devastadores y sumamente contaminantes. Así que los invitamos a que conozcan esta nota en avispa.org.
Tenemos una nota de médicos manifestándose. Médicos residentes marchan a Palacio Nacional. Piden a AMLO condiciones de trabajo dignas. Ciudad de México. Unos 500 médicos residentes del Hospital General de México realizaron una caminata por la dignidad de su centro de trabajo a la Plaza de la Constitución para entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otros puntos, demandan el pago de compensaciones atrasadas. De manera pacífica y sin trastocar la vialidad, los médicos manifestaron que sus peticiones son legítimas y que su movimiento tiene otro propósito secundario: generar conciencia social y colectiva de la situación actual residente en México. Proponen nuevas maneras ordenadas de expresión y sentar las bases de una relación laboral saludable. Ataviados con sus batas blancas y un listón azul, en uno de los brazos, los médicos entregaron un documento y regresaron a su centro de trabajo para continuar con sus labores regulares. Aquí es importante hacer un hincapié para la banda, tanto no sé si alguien que nos esté escuchando participó, lo vio o les conoce, o a la persona que escribe la nota o que lee la nota, pues que muchos colegas suyes, médicos, médicas, intendentes de hospitales, enfermeros, enfermeras, han participado en movimientos muy valiosos y que sí han tapado vialidades y que sí han hecho pintas y que sí han colgado gasas con sangre porque las autoridades no les hacen caso. Entonces aquí recordar que cualquier lucha es válida y que estamos muy agradecidos con que vayan a luchar por su dignidad, por su pago y por condiciones en los hospitales dignas, pero pues sí, sin discriminar las luchas de otros que también están luchando por la salud.
Y bueno, ya con esto estamos cerrando este espacio de información. Esperamos que haya sido de su interés las notas que les hemos compilado en esta semana. Los esperamos para compartirles nuevamente noticias la próxima semana en este espacio informativo podcast, que también agradecemos a las radios, a las los comunicadores de abajo, a los portales de medios libres, su apoyo para ayudar a difundir este noticiero, a ayudarlo a transmitir en sus diales. Participamos en varias radios a nivel global con este podcast y pues a todas ellas y ellos que hacen posible este esfuerzo de comunicación, pues les agradecemos pues su apoyo, y también a los radioescuchas, a la gente que hace las notas de todos los portales, a todos los compas y a todos compañeras, compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. También les agradecemos el esfuerzo, ya que ellos nos nutren de ánimo y esperanza para seguir compartiendo información en este ánimo de construir una sociedad más justa y equitativa. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo y en esta ocasión los acompañamos Crista y Evo. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Viejo conocido, asesino, narcoestado, hetero, patriarcado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerte al mal gobierno, muerte a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra el encabezado. Terrorista método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder. Mandar matar al pueblo, inaceptable proceder. Tenemos memoria, Babilonia va a arder. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste.
Soy maestra, soy maestro, ustedes los billetes, mientras el sudor es nuestro. Sistema educativo descompuesto, mentiras recurrentes para los libros de texto. Sacan de contexto la lucha magisterial, diálogo al carajo, me prefieren disparar. No les importa el futuro de los niños, solo quieren más esclavos, llenarse los bolsillos, pillos, falsos benefactores. Educación precaria y los pobres son más pobres. Dicen que la reforma no tiene negociación, bien, tampoco mi derecho por saber y resistir su represión. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país, no necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis, se paga con la vida y las balas de mi lápiz.
Compañero maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Sarta de bandidos impone su condición, el alma de esta nación va a ser un campo encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera y los necios del poder, que hoy las cosas van a ser como la gente decida. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer, será la nación reunida quien les va a decir qué hacer.
Ellos pretenden insertar la educación directamente como bonos en la bolsa de valores, delegando responsabilidad del Estado al mercado, que son sus superiores. Es lo mismo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, afectando a todos los sectores. Y para conseguir sus objetivos, tienen que aniquilar a sus opositores. Privatizar la educación es lo que falta.
falta. Cumplir con los estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza. El dinero es lo que les da confianza. Privatizar la educación es lo que falta. Cumplir con los estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza. El dinero es lo que les da confianza.
Los que no reconocen la diversidad del pueblo son esos que piensan que la educación se puede unificar. Pero un ejemplo es Oaxaca y el peteo, porque quien trabaja desde la UNES, ¿quién la puede transformar? Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio, y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases. Involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar?
Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso, no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.